Vamos entonces, 1 Samuel, capítulo 2, verso 7. Amén. Dice la palabra del Señor. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Vamos a leer hasta ahí. Dice la Escritura, nadie será fuerte por su propia fuerza. El título del mensaje es, todo viene de Jehová, todo viene de Dios. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Por más que usted sea una persona que tenga muy buena salud, por más que usted sea una persona sumamente preparada, por más que usted sea una persona con muchas condiciones, de cualquier tipo de condiciones, sean físicas, intelectuales, físicas sumadas, las intelectuales, inclusive ambas juntas, usted no puede ser fuerte por usted mismo. La Biblia dice que es el que mata y el que da vida. La Biblia dice que Él es el que hace salir el sol sobre justo e injusto. La Biblia dice que todo aquel que clama a Él, Él le responde y no le echa fuera. Dice la Escritura que Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso fue lo que le pasó a José. Si usted recuerda la historia, José era un joven agraciado delante de los ojos de su padre. Y sin embargo, dice que sus hermanos, por celos, enojo, envidia, lo echaron a un pozo y del pozo luego fue tomado por sus mismos hermanos, vendido, fue llevado como esclavo, tuvo que vivir situaciones bastante feas y también ir a la cárcel. Y de ahí Dios lo sacó y vino a ser el segundo en importancia después de Faraón. La palabra está reflejada en la vida de José. Podemos hablar de la vida de muchos hombres como los apóstoles, que eran simples pescadores, hombres toscos, sin letra, hombres que no eran muchos de ellos muy pudientes financieramente y sin embargo los exaltó y los puso como sus compañeros de ministerio. Ese es nuestro Dios. Y el Señor hace lo mismo en este día porque Él no ha cambiado. Él viene a tu vida y Él te toma y Él te levanta y Él hace contigo todo aquello bueno que tú vives. Las personas dicen, no, pero es que yo por mi sabiduría, yo por mis fuerzas, si yo no me levanto en la mañana, hermano, olvídese. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nadie va a lograr nada por sí solo. Eso es lo que dice este pasaje. Y en este día de Acción de Gracias, es un día en el cual nosotros tenemos que reconocer esto. Nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Porque nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Nunca se olvide de eso. Los que hemos tenido oportunidad de estar enfermos alguna vez sabemos lo que es sentir que las fuerzas te abandonen. Hermanos, si usted ha tenido oportunidad de enterarse cuánto es lo que sufre una mujer cuando da a luz, y las mujeres que están aquí saben de lo que estoy hablando, cuando la mujer está dando a luz, muchas de ellas sienten que sus fuerzas se le van. ¿Amén? ¿Cuántas mujeres acá pueden decir sí, es verdad? En ese momento sus fuerzas se le merman, se le van. Y por más buena voluntad que tenga, por más interesada que esté en que su bebé nazca saludable, sus fuerzas se le van. Necesita que Dios ponga su mano y le dé la fuerza. Cualquiera sea la situación, nadie será fuerte por sus propias fuerzas. Esto quiere decir que hay un poder invisible detrás de cada persona. Detrás de usted, detrás de mí, está el poder de Dios sosteniéndole, dándole fuerza, dándole la voluntad, levantándole en las mañanas, dándole el sueño en las noches, dándole la capacidad para aprender, dándole la capacidad para desarrollarse. Cuando usted logra hacer algo que usted quizás no sabía hacer, pero usted lo intentó y le salió bien, la gloria es para Dios. Por eso es que damos gloria a Dios en todo, porque todo lo que venga a tu mano, que tú hagas, que te salga bien, es porque la mano de Dios está detrás de ti. Las Escrituras lo enseñan, hermanos. Necesitamos dejar de lado el yo. Todos crecimos y creemos muchas veces que todo lo que logramos lo logramos porque nosotros hemos hecho el esfuerzo. Muchas personas sienten que porque han logrado cosas, han logrado un nivel de realización y eso los hace mejores a otras personas. Hay personas que sienten que son mejores, hay personas que creen firmemente que son mejores que otros. Hay personas que creen en su corazón hasta que son de una raza superior. Usted dirá, pastor, usted exagera. No, hermano. Si no, mire la historia, acuérdese de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis se creían de una raza superior. Hay muchísima gente así suelta en el mundo que no están unidos en un partido y que yo creo que la gracia de Dios es la que no los deja que se junten. Porque la maldad del corazón del hombre, en muchos lados, si no mire lo que está pasando en el mundo entero con estos que han aparecido, que se hacen llamar Estado Islámico y andan matando a todos los que no piensan como ellos. El ser humano muchas veces cree que es superior a otros. Y la Biblia dice, hermanos, que no es así. Dios nos ha hecho iguales a todos. Dios ha sido bueno, nos ha dado su imagen, nos ha dado su semejanza. Y dice que el que quiera ser o alcanzar un nivel superior, dice, debe hacerse como el que sirve. Por eso es que nuestro Señor se despojó a sí mismo y se hizo siervo y lavó los pies de los discípulos. Y ese es el ejemplo a seguir, ese es el paso a seguir. Si usted quiere crecer, usted tiene que decrecer. El crecimiento es un camino descendente. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Por eso todos los que se sienten que hacen las cosas por sí solos terminan frustrados. Todos los que creen que logran cosas por sí solos terminan avergonzados. Mas todos aquellos que le dan gloria a Dios, el Señor los levanta y el Señor los exalta. Y como dice este pasaje, Él abate y Él enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Aquellas personas que confían en Él, Él las levanta. Por eso tenemos que darle gracias al Señor, porque si algo bueno ha pasado en tu vida, es porque Dios ha estado detrás de ti. Hay un poder invisible que sostiene tu vida. ¿Amén? Dígaselo al que tiene al lado, dígale, hey, ¿sabías que hay un poder invisible que sostiene tu vida? Dígaselo, dígaselo. A lo mejor no lo sabe. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. La Biblia dice que Él empobrece y Él enriquece. Y si has hecho algo de dinero, ¿quién crees que estuvo detrás? ¿Por qué crees que manejas el carro que manejas y vives donde vives? ¿Y por qué crees que las cosas están pasando en tu vida? Porque Dios está detrás. Hay personas que dicen, bueno, entonces Dios es culpable de que a mí me vaya mal. No, mi hermano. La Biblia dice que Dios ha establecido leyes. Y las leyes de Dios deben ser cumplidas. Y aquel que no cumple las leyes de Dios le alcanzan los resultados de las leyes de Dios. Si una persona, dice la Escritura, está sembrando cosas buenas, va a cosechar cosas buenas. Pero si hemos sembrado cosas malas en la vida, no es de extrañarnos. Si has sembrado papas, que coseches más papas. La Biblia de tapa a tapa nos enseña el principio de la siembra y la cosecha. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro en el libro de Mateo? Dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, lo que estamos diciendo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, ¿cómo? Así que la medida de perdón que tú quieras es la que tú siembres. Hermanos amados, la Escritura nos enseña por todos lados que Dios nos ha dejado a nosotros que escojamos lo que queremos cosechar. Y muchas veces hemos cosechado lo que nosotros hemos sembrado en el pasado. Y cuando venimos a Cristo nos acompañan las consecuencias. Entonces, si en este día usted dice, bueno, yo no tengo mucho de qué agradecer, acabo de conocer a Cristo y tengo un montón de problemas que estoy tratando de resolver, de gloria a Dios, porque el principio de la resolución ya empezó. Al momento que usted conoció a Cristo, ahora el Señor está tratando con los asuntos no resueltos, con aquellas cosas que todavía usted no entiende, ni puede, ni sabe cómo resolver. Necesitamos morir y dejar que sea Él el que viva. En 2 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 9, el Señor le dice al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana, decía el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, si usted ahora está viviendo consecuencias, cosas del pasado, situaciones que todavía no están resueltas, goces en el Señor, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe por qué tenemos en nuestra vida muchas cosas que andan mal cuando venimos a Cristo? Porque las manejamos nosotros. Cada vez que el hombre pone la mano en su vida y la trata de manejar, la arruina. Pero cuando el hombre confía en Dios y pone su vida en las manos del Señor, todo lo bueno viene de la mano del Señor y el Señor la endereza. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Eso dice la Escritura. Por eso el apóstol escuchó esto de parte del Señor. Le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, mientras usted se sienta fuerte, mientras usted diga yo puedo, yo quiero, usted está tratando de hacer las cosas en sus fuerzas. Descanse en el Señor, deje que sea el Señor el que le ayude. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Hermanos, el pasaje en el verso 7 dice, Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. La pregunta es, ¿cómo escoge a quién? ¿Cómo escoge a quién abate y a quién enaltece, a quién enriquece y a quién empobrece? La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio que cuando usted obedece la palabra del Señor, las bendiciones le alcanzan. ¿Usted quiere que el Señor lo enaltezca? ¿Usted quiere que el Señor lo enriquezca? ¿Usted quiere estar dándole gracias al Señor por el resto del año y el resto de la vida? Obedezca la palabra del Señor, porque la Escritura dice que cuando usted obedece la palabra del Señor, las bendiciones le alcanzan. Pero si usted desobedece la palabra del Señor, las maldiciones le alcanzan. Volvemos otra vez al principio de siembra y cosecha. Todos los cambios provienen de aquel que no cambia, acuérdese. Todos los cambios en su vida provienen de aquel que no cambia. Todo lo que cambia en su vida viene de aquel que no cambia. Y aquel que no cambia dijo que algo es de un color y así se queda. Nosotros tratamos de que sea de otra manera. Tenemos la tendencia de tratar de hacer cambiar de opinión a Dios en lugar de nosotros cambiar de opinión. Tenemos una tendencia sumamente egoísta nosotros a hacer las cosas según nos conviene. Hermano amado, le voy a hacer una pregunta. Cuando es su cumpleaños y usted hace una celebración, ¿a quién le llevan los regalos? Al del cumpleaños. Navidad es el cumpleaños suyo de Jesús. ¿Y por qué pide regalo? Siempre estamos pensando en nosotros. Llega Navidad, me van a regalar algo. ¿Por qué si no ni tu cumpleaños es? Es el cumpleaños del Señor. ¿Amén? Siempre tenemos la perspectiva de querer que las cosas sean para nosotros. ¿Amén? Es un simbolismo, dicen. Sí, cómo no. Hermano amado, la riqueza y la pobreza, todo lo que pase en nuestra vida va a tener dirección de parte del Señor. El diablo puede venir y tocar tu vida siempre y cuando tú estés desobedeciendo. Si no, no puede. La Escritura habla con respecto a diezmar y ofrendar. Dice que el Señor ha dicho que Él quiere prosperarte y te dice que lo pruebes. Tú desobedeces, tú no obedeces al Señor, el diablo toca, entonces te empobreces. ¿Quién está detrás de eso? El hombre en su desobediencia y la ley de Dios. En todos los asuntos está lo que tú hagas y lo que Dios dice. ¿Amén? ¿Cuántos entienden eso? ¿Amén? Mira, hermano amado, el corazón del ser humano tiene la tendencia a buscar lo que a él le conviene. Pero si nosotros somos gente agradecida, vamos a estar siempre reconociendo a Dios detrás de todo lo que nos pase. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a reconocer que Dios está detrás de nuestra vida. Si nosotros no lo reconocemos, hermano, no estamos dando gloria a Dios. Cada vez que usted tiene un plato de comida delante, ¿por qué cree que lo tiene? ¿Porque usted es muy hábil trabajando o usted es muy buena en la cocina? Cuando usted se sube a su auto y puede echarle gasolina, ¿por qué cree que puede echarle? Cuando usted ve a sus hijos saludables, ¿por qué cree que esos están sostenidos en salud? Tenemos que aprender a dar gracias en todo, porque Dios es todo. Hermanos, todo viene de Jehová, todo viene del Señor. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza, recuérdese. Hermanos, parecería que algunas veces nosotros no nos podemos regocijar en el abatimiento. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado de tener que pasar un tiempo difícil en su vida? ¿Cuántos han pasado un tiempo difícil? Y a nadie le gusta, ¿verdad? Pero ¿cuántos pueden mirar para atrás y decir, aprendí algo en ese tiempo difícil? ¿Sabe quién es el único que no aprende en los tiempos difíciles? El necio. El necio es el que tropieza 2, 3, 5 veces con la misma piedra. Pero aquel que tropieza y tiene un tiempo difícil aprende. Aún los tiempos difíciles son buenos. Por eso, hermano, aún en esos tiempos Dios está enseñándote algo. Pero lamentablemente nosotros a veces nos quejamos y no dejamos que el Señor nos exalte. Dice la palabra del Señor que si nos humillamos bajo su gracia, también seremos exaltados, porque ese empobrecimiento será tornado en nuestra riqueza. Si usted es un mal administrador, si usted es un pésimo administrador, Dios tiene que quebrantar a veces su administración para que usted aprenda a valorar lo que Dios le da y deje de malgastar, deje de tirarlo por la ventana, para que cuando Dios lo enriquezca como Él tiene planeado, usted lo sepa administrar. Porque si con lo poco no es fiel, menos en lo mucho. Entonces, a veces el quebrantamiento es necesario y Dios lo hace no para torturarte, sino para bendecirte. Entonces, aún en ese quebrantamiento, di gloria a Dios. Mire, cuando usted sienta que llega al pozo más bajo en su finanza, dé gloria a Dios, porque ya no es más para bajar, ahora es todo para arriba. Dé gloria a Dios. Y cuando el Señor lo empiece a bendecir, aprenda. ¿Cuántos pueden decir honestamente, levantando su mano, yo en mi vida he necesitado un quebrantamiento financiero para aprender a administrar? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir la verdad? Amén. Mire, casi todos los que están aquí. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que los tiempos buenos nunca van a terminar. Siempre pensamos que los tiempos buenos son eternos. Entonces, cuando están los tiempos buenos, no los aprovechas. Hay una historia de la hormiga y la cigarra. ¿Cuántos conocen la historia de la hormiga y la cigarra? Dice que estaban en el pleno verano y había abundancia de comida y la hormiga trabajaba duro y guardaba comida para el invierno. Y metía todo el invierno, todo el verano comida en el hormiguero. Y la cigarra la miraba y decía, pero qué tonta este animalito. Con el día tan lindo que hay para estar cantando. Y es trabaja y trabaja. Cuando llegó el invierno, el hormiguero se llenó de hormigas, se cerró la puerta y tenían comida para todo el invierno. La cigarra se murió de frío. Y muchos cristianos tenemos que aprender que la Biblia dice, mira a la hormiga, oh perezoso. Que no tiene capitán ni tiene gobernante, pero sin embargo trabaja y guarda su sustento. Hermanos, Dios enriquece y empobrece y a veces lo hace para enseñar. Dios hace todo eso, inclusive en la salud tenemos que aprender. Dice el mismo pasaje que leíamos recién, que Él guarda, en el verso 9, si me acompaña, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Hermanos, el camino del pecado es un camino resbaloso. Una de las cosas que yo he visto de la gente que anda en pecado muchas veces es que creen que nunca van a caer. Las personas que andan en pecado piensan que ese camino de ellos va a ser sólido, a donde todos resbalaron, ellos no van a resbalar. El que anda haciendo algo ilícito cree que nunca lo van a agarrar. El que anda en pecado cree que nunca va a quedar atrapado en su lazo. El alcohólico cree que nunca le va a hacer daño a la salud. La jovencita que anda en pecado cree que nunca va a quedar embarazada. Ese es el pecado. El pecado que engaña y el pecado que te ciega, el pecado que te hace caer en un hoyo. Hermanos, la Escritura dice que Él guarda los pies de sus santos. Todos ustedes, incluyéndome a mí y todos los que no están aquí también, tenemos la promesa de que Dios va a guardar nuestros pasos. El tema es que nosotros tenemos que escoger dónde caminamos. Si usted no escoge caminar en sendero derecho, usted no escoge caminar en camino de justicia, lamentablemente dice la Escritura que los pies impíos resbalan y perecen. Si este día usted se ha mantenido, si usted hoy tiene su casa, si usted está con sus hijos, con su familia, si tiene salud, si no ha cometido los errores del pasado, entonces quiere decir que ese que no se ve, pero que nos sostiene, que está detrás sosteniéndonos, también ha guardado sus pasos. Y ese es otro motivo para dar gracias al Señor. Nadie se levanta en la mañana y dice, hoy voy a cometer un error del que me arrepienta toda mi vida. Nadie. La gente comienza a cometer pequeños errores y se confía. Así como se va confiando el ratón con la trampa, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo se puede cazar un ratón bien fácil? Usted ponga una ratonera, póngale un pedazo de comida, de queso, lo que usted quiera, y no la active, solo déjela. El ratón se lo va a comer una, dos veces, tres veces, cuatro veces. La quinta, active la trampa. A la quinta viene confiado. Y lo mata la ratonera. Y así trabaja el diablo. Te deja y tú entras y sales del pecado. Dices, no, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada, no me pasó nada. Agarrado. Hasta este día Dios le ha guardado. Si usted ha cometido pecado y el Señor le ha guardado, entonces dé gloria a Dios y pídale perdón y no vuelva al pecado nunca más. No vuelva al pecado nunca más, porque si el Señor le ha guardado, es un motivo de dar gracias. Dice la Escritura, hermanos, que no hay varón que no peque, no hay persona que no peque. Así que yo no sé, no estoy pensando que usted anda en grandes pecados, quizás una equivocación, quizás un error, quizás alguna cosa mínima, pero la gracia de Dios le ha sostenido. ¿Amén? ¿Hay alguien aquí que nunca haya cometido ningún error? ¿Habrá alguien aquí que no ha cometido ningún error? ¿Habrá alguien aquí que no tenga nada de que darle gracias al Señor porque le ha sostenido y le ha guardado sus pasos? Tenemos que darle gracias. ¿Amén? Por eso le decía, nadie es fuerte en su propia fuerza. Él enriquece, Él empobrece, Él abate y Él enaltece y Él guarda nuestros pies. Hermanos, en el Salmo 121, verso 3, si me acompaña, quiero que lea conmigo. Y vamos a ir terminando. Salmo 121, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Acciones de gracia en este día, porque el Señor guarda sus pasos. Algo de lo que tenemos que hacer. Señor, gracias. Porque si no fuera porque Él guarda nuestros pasos, si no fuera porque Él nos protege con las torpezas que cometemos los seres humanos, hermanos, sabe Dios dónde estaríamos cualquiera de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos errores, hermanos? ¿Cuántas cosas el Señor impedirá? Solamente cuando estemos en la presencia del Señor vamos a poder saber de cuántas cosas el Señor mismo nos ayudó para que no cometiéramos errores. Él guarda nuestros pasos. Y si has cometido alguna clase de error, has cometido alguna equivocación, ánimo, porque esta promesa es para ti. Levántate en el nombre de Jesús, pídele perdón, dale gracias porque tienes esperanza. El Señor ha prometido guardar tus pasos. Él ha prometido guiarte. Él te da los senderos para que tus pies no resbalen. Hermanos, la Escritura nos enseña que nadie, absolutamente nadie, será fuerte por su propia fuerza. Por eso es necesario que además de acciones de gracia, nosotros tengamos la confianza de que el Señor no se va a fatigar de cuidarte y de guardarte. Hay personas que dicen, no, Dios está muy ocupado, Él tiene mucho trabajo. Hermano, Dios no es como los hombres. Él puede atendernos a todos nosotros y Él puede guardarnos a todos nosotros. Así que yo quiero que usted tome esto en su corazón, que usted lo guarde en su corazón, que usted aplique esta palabra a su corazón y tenga esperanza. Y si las cosas en el pasado no le han ido bien, si usted ha cometido alguna clase de error, confíe en el Señor. Él va a guiarle de ahora en adelante. Es promesa, Él le va a guardar. Él no se va a cansar, Él no se va a fatigar. Solo usted necesita creerle a Él. Hay personas que dicen, bueno, pero Dios cuida a aquellas personas perfectas. La Biblia no menciona ahí. Dice la Biblia que Dios no hace excepción de personas. Todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Por eso yo quiero que usted, en esta hora, no solamente con acciones de gracias, sino que también venga con esperanza. Y le diga, Señor, gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Yo confío y espero que tú vas a guardarme. Y si, como decíamos recién, usted ha sido una persona que ha confiado en sus propias fuerzas, deje de hacerlo. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Dice que Él no te dejará ni te desamparará. Dice, aunque padre y madre te dejare, con todo Jehová te recogerá. Ser fuerte es confiar en Él. Amén. Ser fuerte es confiar en Él. La promesa de su fortaleza está en Él. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Estar en Él es lo que nos hace fuertes. Dice la Escritura, hermanos, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Van a poder correr sin cansarse. Van a poder andar sin fatigarse. Y que van a levantar alas sobre los problemas como las águilas. Eso dice la Escritura y eso es para usted. Esa es otra razón para dar acción de gracias. Porque Dios le ha dado esas promesas. Tenga esperanza. Ahí está su fortaleza. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Si usted espera cosas buenas, tiene esperanza. Dele gracias al Señor porque usted tiene al Señor. Amén. Vamos a orar y vamos a guardar esto en nuestro corazón. Todo viene de Jehová. Todo viene de Él. Y no importa si sus pies han estado heridos en el pasado, no importa si usted ha tropezado, el Señor es el que sana también. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te quiero dar gracias por mis hermanos y hermanas que están presentes. Señor, te quiero dar gracias porque en este momento, Señor, tu Espíritu Santo ha permitido, Señor, que comparta esta palabra con tus hijos e hijas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, obrando aún más profundamente en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias porque hasta este día tú nos has acompañado. Tú nos has dado la fortaleza. Tú nos has dado camino nuevo, donde, Señor, donde antes tal vez no veíamos camino. Tú has guardado nuestros pasos. Tú nos has sanado. Tú nos has enriquecido. Tú nos has levantado, Señor. Tú nos has dado esperanza. Tú nos has dado, Señor, la oportunidad de servirte. Nos has abierto la puerta de tu casa. No has mirado nuestras equivocaciones, ni has usado eso como una excusa para echarnos fuera. Sino antes bien, nos has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Señor, te damos gracias porque aún en medio de la debilidad tú levantas. Aún en medio de las tristezas tú consuelas. Aún en medio de la pobreza tú enriqueces. Sacas al pobre, como dice tu palabra, Señor, aquel pobre que está tirado en el polvo, tú lo levantas. Nadie que esté contigo vivirá en pobreza de ningún tipo. Por eso gracias, Señor, porque aun si aquí hay hermanos o hermanas que están pasando pobreza, tienen esperanza que tú los vas a levantar en lo espiritual y en lo financiero y en lo familiar. Padre, en el nombre de Jesús, exalta tu nombre sobre nosotros, Señor, y ayúdanos, abre nuestros ojos para ser agradecidos. Abre nuestros ojos para poder ver siempre que si hay fortaleza viene de ti. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos. Obra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor donde usted está ahora. Dígale gracias, Señor, porque has sido bueno, porque me has sostenido, porque has guiado mis pasos, porque me levantas y me levantarás, porque me has levantado. Porque cuando me empobreciste, ahora me enseñaste. En el nombre de Jesús, dele gracias al Señor. Ahí donde usted está, con sus palabras, dígale gracias, Señor. Gracias porque todo viene de ti. Ahora lo puedo ver. Ahora mis ojos lo ven. En el nombre de Jesús, dile, Señor, gracias. Gracias, Señor.